entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana saludamos en la línea telefónica a la diputada Susana de la Rosa, representante en este caso también del Partido Futuro en el Congreso del Estado, donde han tenido mucho trabajo y muchos temas que resultan un verdadero desafío. Hoy, por ejemplo, comienzan las entrevistas de los aspirantes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ya lo estaremos platicando. Acaban de, o todavía siguen sorteando este proceso que ha sido vergonzoso para la nueva presidenta del ITEI, pero ella viene el día de hoy hablarnos también sobre el mecanismo de protección a periodistas a nivel local. Una iniciativa para que las cosas en este sentido pues mejoren de alguna manera. Y bueno, acabamos de pasar la agresión de la periodista de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, con el desenlace que le hemos venido dando pulso a pulso. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Ricardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
¿Por dónde empezamos? Porque sí me gustaría que tocáramos los dos temas, tanto el proceso para la elección del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por supuesto hay que analizar esta iniciativa del mecanismo de protección a periodistas en Jalisco.
Por donde tú busques, Griselda, sin ningún problema. Tú dime.
Sí, ¿qué le parece? Hoy empiezan las entrevistas para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hay una demanda muy clara de CEPAF, donde le exige a los diputados que estén a la altura y que no respondan a una serie de intereses o favores que en este caso pues redunden en una mala elección, en la elección de un perfil inadecuado.
Sí, así es. Pues hoy inician las entrevistas, entre el día de hoy y mañana. Son 29 perfiles, aspirantes que están buscando poder presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, de mi parte, y ustedes saben, pues desde Futuro el Arbolito, la organización que estamos trabajando desde pues la candidatura independiente de Pedro Kumamoto, pues estaremos vigilando y protegiendo el proceso de que sí llegue una persona, pues ahora sí que con la capacidad técnica, con la visión de ver que lo que está pasando en el Estado, pues que la verdad es que si hacemos un análisis y las personas que nos escuchan no nos dejan mentir, pues la verdad es que hace muchísima falta un verdadero acompañamiento en cuanto al cuidado y protección de derechos humanos, especialmente por la violencia que ha surgido pues en nuestro estado de Jalisco y distintas injusticias que se viven día a día, ¿no? Entonces vamos a estar vigilando ese proceso, aunque seamos una diputación, vamos a estar ahí al tanto informándoles cómo vemos el proceso.
Diputada, muy buenos días. Platíquenos, ¿en qué consisten estas entrevistas? ¿Cuáles, si es que existe una batería de preguntas homologadas o qué tipo de cuestionamientos o de respuestas esperan encontrar en estos aspirantes durante este proceso?
Lo que nos comentó la presidencia de la Comisión del Congreso de Derechos Humanos, que es la diputada Noroña del PRI, es que ahorita de inicio lo que se está revisando es que sí puedan, que sí hayan cumplido con todos los requisitos, ¿no?, de la convocatoria. Y sobre ello lo que entregaron fue un ensayo y un proyecto. Entonces, las preguntas se realizarán basado en ese ensayo, en ese proyecto, y podrán ir pues a la comparecencia, se podría decir, o a la entrevista, todas las diputaciones para poder concentrar las preguntas sobre ello. Eso es lo que de inicio se va a hacer, tanto el día de hoy como mañana, con esos 29 aspirantes.
Ahora, diputada, ¿qué perfil ustedes como diputados deberán garantizar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Porque los requisitos de la convocatoria son muy laxos y no hay indicadores que evalúen la trayectoria, la especialización, que evalúen la capacidad y sobre todo la autonomía.
Sí, de acuerdo. La verdad es que algo que conversábamos, que en estas últimas semanas me han visitado algunas organizaciones de la sociedad civil que hacen el cuidado, pues, ¿no?, de derechos humanos, pues sí comentaban esta parte, ¿no?, que es completamente laxo y hará falta pues hacer una reforma pendiente, ¿no? Digo, ya lamentablemente estamos en el inicio de evaluación, pero que sí hay varias cosas que no dan indicadores claros, vaya, para poder dar esta, pues el sentido, ¿no?, de realmente qué perfil es el que pudiera representar. En nuestro caso, haremos un análisis exhaustivo tanto de las entrevistas como de los proyectos que se presenten, y lo que sí estaremos buscando es que se dé una prioridad y conocimiento pleno a los derechos humanos sobre casos específicos donde les podamos preguntar para ver cómo atenderían esos casos, y también sí buscar pues la experiencia que tengan los perfiles al respecto de, ya estando en otras instituciones, cómo han estado operando este caso de atención de derechos humanos, ¿no?
Sin indicadores puntuales, sin una medición muy específica, diputada, ¿cuánta certeza pueden tener los jaliscienses respecto a la imparcialidad con la que se va a elegir al ombudsman? ¿Cómo vamos a saber que efectivamente están bien medidos y no es un asunto de cabildeos y de negociaciones políticas?
Pues, para serlo yo muy honesta y no caer en la ingenuidad, la verdad es que sí es muy complejo lo que está pasando ahorita en el interior del Congreso, ¿no? Y lo comentaban de inicio, con este proceso mal hecho, que de hecho yo formo parte de esta comisión de quienes están revisando participación ciudadana y transparencia al respecto de la presidencia del ITEI, ha sido cabildeo, ha sido puro cuestión de cuota política, ¿no? Principalmente entre quienes tienen la mayoría del Congreso, hablando de Morena y Movimiento Ciudadano. Lamentablemente yo observo lo mismo para el caso de la elección de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Pero estaremos ahí al pie del cañón informando a la sociedad pues lo que realmente está pasando ahí al interior, y espero, y haría yo un llamado a estas fuerzas políticas que tienen la mayoría dentro del Congreso, de que realmente vean por un perfil que sí vaya a buscar ser un contrapeso a lo que ha estado pasando actualmente en nuestro estado de Jalisco, hablando de tanto del poder ejecutivo, legislativo, o sea, los distintos poderes, que realmente pueda ser un contrapeso a esta Comisión de Derechos Humanos, ¿no?
¿Se le entrega al Pleno del Congreso una terna de estos 29 aspirantes?
Así es, se entrega la terna y el Pleno es quien lo votaría para hacer una revisión y ya buscar el caso de la votación del perfil en específico.
Bien, platíquenos un poquito de esta iniciativa de un mecanismo de protección a periodistas en Jalisco.
Sí, pues bueno, le estamos llamando esta iniciativa Periodismo en Libertad, y exactamente tiene que ver con esta situación lamentable de crisis, que la verdad de nuestra parte sí estamos volteando a ver sobre defensores de derechos humanos, de personas que se dedican al periodismo. Esta iniciativa nace de la necesidad de dar respuesta a uno de los problemas más graves que sufrimos como sociedad, ¿no? Y ese es que, lamentablemente, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial, y eso con datos que diferentes organizaciones han tenido, ¿no? Una de ellas, la organización Artículo 19, lo que menciona en una investigación es que en nuestro país han sido asesinadas 153 personas dedicadas al periodismo desde el año 2000, y tan solo en este año han perdido la vida 12 comunicadores, ¿no? Entonces, pues desde nuestra perspectiva, esto es una señal de alarma para la sociedad, pero principalmente para quienes ocupamos cargos de representación política. Y más allá de lamentar o exhortar al mecanismo de protección que existe actualmente, sí creemos que tenemos que tomar medidas preventivas para evitar que el ejercicio del derecho de expresión pues nos siga costando vidas, ¿no? Entonces, desde enero, al respecto de todos los casos que lamentablemente se han dado en nuestro país de asesinatos a personas que se dedican al periodismo y a la Defensoría de Derechos Humanos, lanzamos un tuit y hubo un grupo de periodistas y académicos que muy amablemente dijeron que sí estaban de acuerdo en que se podía, o sea, en buscar cómo mejorar este mecanismo, ¿no? Que sería un avance, ¿no? La verdad, buscaríamos eso, un avance. Pues nos estuvieron apoyando, dialogando y formulándolo periodistas como Julio Ríos, Brenda Ramos, Gilberto Magaña, Bernardo Mazzini, Mayeli Mariscal, entre otras muy apreciadas profesionales de la comunicación. Y pues rápidamente, ¿no? Lo que proponemos es crear el Instituto para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Tres características fundamentales lo que estamos moviendo ahorita desde la iniciativa. Lo primero, que sea un organismo público descentralizado, una OPD, se pueda convertir al actual Consejo del Mecanismo de Protección en una junta de gobierno y en un consejo consultivo. Lo segundo es que proponemos que esta persona encargada de dirigir este instituto sea elegida por el Congreso a partir de una terna de perfiles propuestos por el Consejo Consultivo, que en este caso sería el órgano ciudadano de consulta. Y lo tercero, pues que este instituto esté a cargo de dictar y dar seguimiento puntual a las medidas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que desde ahí se puedan presentar y acompañar denuncias, se establezcan las políticas para prevenir la violencia, que se encargue de atender la necesidad de salud integral de aquellas personas acogidas a las medidas de protección, ¿no? Es de lo primero que hemos estado dialogando y vamos a seguir dialogando más, ¿no? Esta iniciativa se presentó, pero vamos a buscar mecanismos como Parlamento Abierto para tener foros más amplios y también conocer la perspectiva de quienes se dedican a esta profesión al interior del Estado.
Diputada, ¿engrosar la nómina sí cree usted que es la ruta correcta para brindarle mayor protección a defensores de derechos humanos y comunicadores? ¿No tendrían las instancias que ya operan actualmente simple y llanamente que hacer bien su chamba?
Sí, va por un lado tanto hacer bien la chamba, pero lo que sí nos preocupa a nosotros o lo que comentábamos en esta iniciativa es que pues depende aún solamente de la Secretaría General, ¿no? Del Poder Ejecutivo, en este caso del Gobierno del Estado. Y no hay una diversidad de perfiles que puedan acompañar o que se dediquen también a esto, ¿no? Incluso el Consejo Consultivo que nosotros estamos proponiendo es que 5 personas de las 9 que lo conformarían sean personas pues que sepan de periodismo, que hayan tenido ya experiencia en el área, que sepan del tema de derechos humanos, ¿no? Que puedan acompañar y realmente llevar ahí un proceso vinculante con las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo. Y ya hablando del tema de presupuesto, más que engrosar la nómina, sí creemos que puede existir un instituto, ¿no?, que pueda apoyar y que se pueda dar un seguimiento exhaustivo, ¿no?, del proceso de lo que una víctima vive, ¿no?, porque lo que se dice es que incluso se les abandona en el proceso de su propia salud, ¿no?, y de lo que viven cuando son agredidos y que no se les da el acompañamiento, ¿no? Lo vemos, o lo vimos con este mismo caso de la periodista Susana Carreño, quien lamento profundamente lo que le ocurrió. No puede ser que se deje en una carpeta ya cerrada y decir, no, pues fue un robo y listo, ¿no? Y no se haya ido una investigación exhaustiva. Sí consideramos que a lo mejor desde este instituto se podría buscar una mayor especialización de investigación de estos casos lamentables que han estado pasando en el Estado y en el país, ¿no?
Bien, diputada, pues le agradecemos estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. No sé si queda algún pendiente por ahí.
Yo solamente compartir mis redes sociales, Susana de la Rosa, me pueden encontrar con el arroba Susana de la R en Facebook, en Twitter, en Instagram, ando ahí también hasta en TikTok, pero más bien hablo de estas redes sociales por si les interesa enviarnos un mensaje que quieran aportar sobre esta iniciativa u otras cosas que hemos realizado desde el Congreso, pues encantados, encantadas, con un mensajito que nos envíen, con mucho gusto podremos integrarles al trabajo. Nos interesa mucho conocer distintas opiniones.
Bien, José Suárez le pregunta, diputada, ¿cómo votó en relación a la financiación controlada y la concesión y por qué? Y le dice Ramón García, yo voté por el Partido Futuro, fue una desilusión porque le circula la sangre muy despacio y sus iniciativas son débiles. Él considera que son comparsa de Movimiento Ciudadano en el gobierno.
Lo primero tiene que ver con lo de la verificación vehicular, ¿verdad? ¿No escuché bien?
Sí, correcto.
Sí, gracias, disculpen. Sí, de la verificación vehicular nosotros nos posicionamos en contra. Consideramos que pues es una medida recaudatoria disfrazada, ¿no? De supuestamente hablar de un cuidado medioambiental, cuando en realidad es lo que menos le interesa a Movimiento Ciudadano, el actual gobierno, ¿no? Porque si no, no habrían descuidado el Parque San Rafael, la cuestión de las vías panamericanas, ¿no? Y lamentablemente lo que están buscando con verificación vehicular es recaudar más impuestos, pero con las personas que peor la están pasando, ¿no? A quienes les toca afinar un auto, en realidad son personas de clase media, media baja, clase baja, ¿no? Que van a tener más dificultades todavía en poder ya sacar adelante pues su día a día, ¿no? A partir de que también estamos viviendo los peores momentos de inflación, ¿no? Ahorita acaba de salir una nota de que incluso Estados Unidos subió al 9.1% de su inflación, y pues ya desde hace décadas no había ocurrido algo así, es de las inflaciones más altas y estamos igual acá en México, ¿no? Con un 7%. Entonces, sí consideramos que esa medida recaudatoria en realidad no está pensando en cómo poder buscar una redistribución o acompañamiento en la sociedad en general para que realmente le pueda ir bien a todas las clases sociales y a todos los grupos sociales. Sobre lo segundo, yo creo que, pues al contrario, o sea, Futuro realmente ha tenido un crecimiento que vino desde una diputación independiente, que durante 2018, pues lamentablemente por las injusticias y la falta de reglas del juego parejas para quienes buscan una vía independiente versus partidos políticos, pues se queda atrás, ¿no? A pesar de la cantidad de votos que obtuvimos, que fue alrededor de 1,000,000 de votos, nos quedamos sin ningún espacio, no pudimos estar en algún lugar de representación, y actualmente pues logramos regresar con 10 regidurías, con una presidencia municipal en Tamazula, ahora en el Congreso. Sí consideramos que las iniciativas que hemos estado presentando ayudan a captar y a voltear a ver una parte de la sociedad relevante, importante. Bien. Y que por supuesto, siendo autocrítica y escuchando también este comentario, claro que sí, estaremos buscando entonces reforzar y estar más activos desde el futuro.
Diputada, muchas gracias y muy buenos días.